Yo tuve un hermano, no nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo, le tomé su voz libre como el agua, caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía, detrás de la noche su estrella elegida.
Poema al Che Guevara, por Julio Cortázar, octubre de
1967.
Cuba Información.
Hemos comenzado con las palabras del gran escritor argentino Julio Cortázar en el 41 aniversario del asesinato del guerrillero heroico Che Guevara. Hoy recordar al Che es estar con Cuba, con la revolución cubana y con su pueblo. Y en estos precisos momentos es impulsar a la vez la solidaridad política y material. Sigue la campaña internacional Un Huracán de Solidaridad con Cuba, una campaña de recogida de donaciones económicas en numerosos países del mundo para las personas damnificadas por los recientes huracanes. También la campaña de firmas contra el bloqueo, una campaña impulsada por intelectuales y artistas de Cuba. Todo ello a través de nuestro portal cubainformacion.tv. Comenzamos. Hoy vamos a comenzar hablando de estudiantado cubano porque la FEU, la famosa FEU cubana, la Federación Estudiantil Universitaria, ha comenzado su proceso interno de elecciones correspondiente al curso 2008-2009. Este proceso comenzó el lunes 29 en todo el país. Bueno, antes de entrar en este tema de las elecciones internas de la FEU, estamos con Alain Santos, colaborador del equipo de Cuba Información, y bueno, nos va a explicar qué es esto de la FEU, cómo se organiza, qué fines tiene, qué papel social cumple en la isla.
La FEU, la Organización de Estudiantes de Cuba, de Estudiantes Universitarios en Cuba, surge en la década de los años 20 del siglo 20, en una época muy convulsa en Cuba, donde había un gran movimiento social, y también en el contexto de la reforma universitaria que había comenzado en Argentina y que tuvo en Cuba también su extensión de la mano de Julio Antonio Mella, que fue un líder estudiantil muy importante de esa época, que no solo fue un líder estudiantil, sino que además también lideró la creación del primer partido comunista en Cuba y de otras organizaciones. En esta época la FEU impulsó el movimiento revolucionario que se produjo a partir de los años 20 y los años 30, que surgieron en las propias aulas de la universitaria, a partir de, además de otras organizaciones que se fueron conformando también en la medida en que los estudiantes iban agrupándose por sus diferentes intereses, y fueron participando de forma muy activa y haciendo prácticamente lo que se conoce en Cuba como la revolución de los años 30. A partir del triunfo de la revolución, la FEU es la organización que se encarga de dirigir a los estudiantes universitarios en todo el proceso de cambio que se venía dando en el país, hasta tratar de era una misión, o sea, es la misión de atemperar a la juventud cubana universitaria a la nueva realidad social que se estaba planteando en el país, que por supuesto, para poder tener éxito, necesitaba vincular efectivamente a la juventud universitaria, que no solo es responsable del proyecto técnico y científico del país, sino también de la persistencia misma de la revolución. Actualmente la FEU tiene un reto muy grande, que es representar a la nueva juventud cubana, uh-huh. que es muy diferente.
Más
que,
heterogénea, ¿no?
Exactamente, que tiene otras contradicciones. Uh-huh. Y precisamente esa es un papel muy importante en esta época y muy difícil de jugar. La organización tiene muchos retos en ese sentido, uh-huh. sobre todo de tratar de integrar a la mayor parte del estudiantado pertenece de manera por voluntad propia a las filas de la organización, pero necesita integrarlos efectivamente, o sea, uh-huh. lograr que las personas se involucren, pero además participen e impulsen la organización. Uh-huh. Y el otro gran reto que tiene, y que está muy relacionado precisamente con esto que acabo de decir, es el representar la verdad, las nuevas inquietudes que tiene la juventud. O sea, uh-huh. evolucionar como organización para poder representar las nuevas inquietudes que tiene la juventud cubana.
Uh-huh. A la hora de ser militante o ser parte activa de la federación, ¿cómo se da este proceso eleccionario? Bueno, primero, ¿cómo se pertenece a la federación? Y después, ¿cómo es este proceso de elecciones internas, esto que está ocurriendo ahora mismo en la organización en sus primeros días?
Bueno, en Cuba toda la sociedad de alguna manera u otra está organizada. Desde que comienzas la vida estudiantil, perteneces a organizaciones organizaciones que tienen que ver con el periodo en el que estés. Una vez que arribas a la enseñanza universitaria, uh-huh. Tienes la opción de participar o no como miembro de la Federación de Estudiantil Universitaria, a la cual, ya te digo, pertenece la mayoría de los estudiantes. Y tienes además la opción de participar no solo como miembro, sino de como dirigente de la organización.
Uh-huh. ¿Tú tenías alguna participación en tu proyecto universitario, dentro de la FEU?
Sí, dentro de la estructura de la FEU se estructura a nivel de base, a nivel de las brigadas universitarias. Uh-huh. Y así sucesivamente en cada uno de los diferentes estamentos en que va agrupándose el estudiantado, a nivel de base, a nivel de facultades, a nivel de universidades y a nivel nacional. A nivel de facultades sí siempre he tenido alguna responsabilidad, además siempre te involucran de alguna manera o de otra, uh-huh. en algún tipo de actividad, ya sea cultural, política, uh-huh. o trabajos voluntarios, o de tareas de las últimas tareas que se le han encomendado a la organización.
Bueno, de hecho, en estos últimos tiempos y tras los recientes huracanes, la Federación, como otras organizaciones de masa en el país, está teniendo un papel fundamental a la hora de movilizar a personas voluntarias. Vamos a escuchar ahora una interesante entrevista, la primera parte de una interesante entrevista a un gran amigo de este medio, Enrique Ubieta, escritor y periodista cubano. Vamos a escuchar la primera parte y al final del programa escucharemos el resto de esta entrevista.
Cuba Información.
Enrique Ubieta, investigador, periodista y ensayista cubano, tiene un currículum difícil de sintetizar. Fue director de la Cinemateca de Cuba, también del Centro de Estudios Martianos de La Habana, y en los últimos tiempos se ha dado a la tarea de recoger la gran epopeya de la solidaridad médica cubana en América Latina a través de varios libros como Venezuela Rebelde y La Utopía Rearmada. Actualmente es el director de una novísima revista cultural cubana llamada La Calle del Medio. Hola, bienvenido. ¿Qué tal estás?
Gracias.
Bueno, vamos a empezar por este último asunto. ¿Qué pretende ser La Calle del Medio?
La Calle del Medio creo que llega a ocupar un espacio que estaba vacío en el mundo editorial cubano periodístico, y es el de una revista de carácter masivo para la población general, es decir, no está hecha para los intelectuales en específico ni para los especialistas, que pretende conversar con la gente de temas muy generales que van desde la cocina, el deporte y el arte propiamente, ¿no? Pasando por la televisión y otros temas. ¿Por qué creemos que era necesaria esa revista? Bueno, pensamos que estamos en un momento donde la lucha, digamos, de ideas en el país, reflejando
la batalla de ideas,
es decir, reflejando además la situación que existe a nivel internacional, pues se concentra en esa cotidianidad, se concentra en ese intercambio de mensajes, a veces no explícitos, que ofrece la televisión, una televisión que necesariamente también ha incorporado muchos seriales norteamericanos, películas norteamericanas, que ofrece también incluso cierto tipo de cocina internacional que se va imponiendo en la vida cotidiana de los cubanos, la pérdida a veces también de algunas tradiciones importantes en la cultura, en el modo de vida de la población. En fin, son pequeñas cositas de la cotidianidad que, si no se le da el valor justo que tienen de conjunto, si no se conversa, si no se discute, no cuestionando lo justo que pueda tener cada persona, sino solamente presentándole aquello que más le gusta desde otro plan, conversando con la gente sobre esas cosas, proponiéndole algunas ideas, recibir también los criterios de la gente en torno a ello y, bueno, establecer el diálogo. Creo que ese es el objetivo central de la revista y pensamos que en ese sentido pues llena un espacio.
Tú nos hablabas de que existe una cierta, digamos, penetración de valores culturales, ¿no? De tanto de los seriales norteamericanos como de otras formas culturales que al final, de una manera u otra, llegan a Cuba. ¿Estaríamos hablando, por ejemplo, que el consumo, los valores de consumo, el consumismo, también ha impregnado la sociedad cubana?
Mira, ninguna sociedad puede impedir, ¿no?, que la cultura oficial global, que no es precisamente la que emana de un gobierno revolucionario, un gobierno revolucionario lo que crea es un pequeño espacio contracultural que apenas intenta poner ciertas barreras a esa cultura oficial global, que es la del capitalismo, que es la del consumo. Pero esa cultura entra, por supuesto, porque la piel es porosa, ¿no? Es decir, entra a través de la televisión, de los seriales, como tú decías,
del cine,
entra a través del imaginario, bueno, del turismo, que trae todo su imaginario popular, entra a través de los mitos del deporte, del modo de vida que tanto se recalca en ese sistema cultural capitalista, que tiene como base del triunfo no los méritos, sino la cantidad de dinero que se obtiene, ¿no? Es decir, donde el éxito no se presenta en términos de logros, sino de cuánto tú ganas, seas un deportista, seas un artista o seas sencillamente un empresario, ¿no? Por supuesto, con más razón. Entonces, eso nos llega. No se trata de aislarnos del mundo, es decir, nosotros cada vez vamos a estar más integrados al mundo, es natural que ocurra. Y esa integración hay que aceptarla como algo natural. Tenemos una ventaja fundamental. La ventaja es que la población cubana tiene un mínimo de noveno grado, que existen decenas de miles de graduados universitarios, existen prácticamente un centenar de entre estudiantes universitarios y graduados. Y entonces eso nos da la posibilidad de discutir con una población que tiene un nivel de instrucción alto, con una población que tiene la posibilidad de llegar a sus propias conclusiones. Esa es una ventaja que tenemos que no la tienen muchos países en América Latina, digamos. Y, por lo tanto, una revista como esta pues encuentra un medio favorable, ¿no?
¿Y la Calle del Medio, cómo la diferenciarías de otras ofertas en cuanto a prensa plana en Cuba? ¿Qué diferencias habría?
Bueno, además del aspecto formal, digamos, es la primera publicación en colores.
En color.
Sí. Pero bueno, ese no es el más importante, yo diría. Aparte de ese aspecto, en Cuba, de ese tipo, revistas culturales existen, pero están muy dirigidas o bien a un público universitario o bien a un público netamente intelectual. Sí, a nosotros esos públicos sí nos interesa también, pero no es el prioritario. Para nosotros es muy importante que nos pueda leer desde la ama de casa, hasta cualquier persona, un jubilado, cualquier persona. Si tener la satisfacción, como ya me sucedió, que el bodeguero de mi cuadra intente, se ponga a discutir conmigo sobre los artículos que han aparecido en la revista. Es decir, ese es mi público.
Uh-huh. Un público lo más amplio posible.
Lo más amplio posible, sí.
Estamos hablando de 50.000 ejemplares, ¿no?
50.000 ejemplares. No es nada. En Cuba no es nada.
No es nada.
Es decir, en el sentido de que hay mucha avidez de lectura y eso vuela. Vuelan los estanquillos. Fíjate que la revista acaba de salir y ya cuando yo venía para acá recibí un correo de alguien que le había comprado al doble de su precio en la calle.
Había reventa, ¿no?
Sí, es decir, esto va a suceder porque 50.000 todavía no es suficiente, pero es por lo menos un punto de partida.
Enrique, en Cuba se está dando ahora un interesante momento de análisis, también de algunas transformaciones en algunas realidades, también, por ejemplo, de la realidad cultural. Recientemente se ha celebrado el Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba con importantes conclusiones. ¿Qué papel tienen en estos momentos los artistas y los pensadores cubanos en todo este proceso de transformaciones y de mirada al futuro?
Bueno, tenemos sobre todo el derecho de participar en ese debate nacional. Pero es un derecho que yo quiero circunscribir a nuestro carácter de ciudadanos. Es decir, no a una condición especial, ¿no? Es decir, nosotros no somos espectadores de una realidad y como espectadores no somos críticos que están fuera del juego, digamos, ¿no? Nosotros somos partícipes de esa realidad. Es decir, eso es lo que nos da derecho a ser críticos con ella. Y es una crítica, en mi opinión, que debe siempre estar insertada en esa propia participación que requiere de nosotros. No una mirada de sabios, sino una mirada que nos involucre en los hechos. Yo siempre he pensado que el intelectual, que el pensador revolucionario, no puede ser nunca un pensador de gabinete. Uh-huh. Es decir, los libros te dan una capacidad de discernir, te dan una cultura general necesaria, te dan una información. Hay otra parte de la información que viene por otra vía, no viene por la vía de la lectura, viene por la vía de las emociones, viene por la vía de los sentimientos, te da la posibilidad de comprender a los demás a partir de estar en el lugar de los demás, ¿no? Y ese estar en el lugar de los demás no se adquiere en un gabinete de estudios. Es decir, eso te obliga a estar en la calle, te obliga a participar, a ir a los trabajos voluntarios, a vivir la cotidianidad con todos, ¿no? El mundo del pensamiento en Cuba vive así. Es decir, esa es una ventaja nuestra, que incluso me atrevo a decir también es una ventaja que tiene el pensador de un país en revolución, sobre todo el pensador revolucionario de un país en revolución. Es la ventaja de estar construyendo la realidad. Nosotros, te repito, para sintetizarte la respuesta a la pregunta tuya, no tenemos un papel especial, sino aquel que la propia práctica nos da al involucrarnos en ella, ¿no? Y en ese tramo de acción, pues no somos pensadores, sino somos protagonistas también de los cambios. Como tales, aportar nuestros conocimientos, aportar nuestra información, aportar nuestra crítica y, bueno, ser uno más.
Pasamos a nuestro rincón poético y vamos a escuchar palabras del escritor de Santa Clara, Fran Abel Dopico. Buenas noches, Tadeo.
Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Como bien dices, la noche de hoy he encontrado en internet unos fragmentos de un poema de Fran Abel Dopico, que se llama El jinete y las soledades. Dopico es una de las voces poéticas más interesantes de los últimos años en Cuba. Tiene 7 libros publicados, entre ellos, por ejemplo, El correo de la noche, que fue el premio David del año 1988, un libro muy, muy bueno y que se lee constantemente en Cuba. Algunas elegías por Huck Finn, de 1989, El expediente del asesino, de 1991, Las islas del aire, de 1999, El país de los caballos ciegos, de 2005, que es un libro premiado aquí en España, y Contra Arcadia, del año 2006, que todavía está inédito. Y voy a leer este fragmento, que no sé de qué libro será, pero lo más probable es que ni siquiera sea de alguno de estos libros, porque es de lo último que hemos encontrado así en internet de su poesía. Y dicen estos fragmentos: era un diminuto poema de amor, tan pequeño que aún no tenía besos, ni desesperación, ni tan siquiera una sílaba bajo las estrellas. Nadie se fijó en él, ningún poeta lo sedujo, lo maldijo, ningún amante le pidió prestado. El diminuto poema de amor recorrió las calles, las parejas y las noches, fue atropellado, espantado y casi muerto, hasta que Eros, nadie sabe cuándo, se lo bebió como un antídoto para salvarse. 2. Ella es esa mujer donde alguien silba. Su traje de persona es tan sencillo que una sonrisa y el azar son su persona. Como he visto que alguna vez quiere tenerme, me pongo bien el dedo y la pulgada. Ella es esa mujer donde yo tiemblo. 3. Soledad, perdona al visitante que juega con tus hijas. Perdona al que hizo la promesa de quedarse a cenar, jurando que no eras un castigo y que te prefería. Perdona haber sido el visitante y no quien vive en ti. Tienes que perdonarme. Quiero ir muchas veces a tomar el café, acariciar tus manos y danzar con tus hijas sobre los arrecifes. Si hago el amor contigo, Soledad, no te confíes. No cosas en tu viudez otro traje de novia. Tampoco me maldigas. Yo te prefiero a veces cuando me traen una sombra que nunca había perdido. También yo te perdono. Tus ojos adivinos que todo lo desnudan, pues tú también me eliges, creo yo. Cree mi miedo. Aproximadamente una mujer es algo que está entre las manos y el horizonte. Es algo que tiene que ver con el horizonte y las palomas. Una mujer dobla la esquina y su virtud es ser el único animal que desaparece. No está más. No volverás a arrodillarte a sus caderas. No gritará más tu nombre en el fugaz martirio de los sexos. Aproximadamente imaginarás qué pasa cuando está con otro hombre, pero te habrás equivocado. Otro hombre y esa mujer serán distintos, como es ahora distinta tu manera de tenerla. Tu olvido es el olvido de quien entra a una catedral entre las telarañas, persiguiendo una voz, un susurro que al final no es sino un disco con aquellas canciones que escuchaban juntos. Aproximadamente tú estás sentado en el principio y ella no está contigo exactamente. Si tu mujer va dejando de mirar a las estrellas, si tú vas dejando de mirar a tu mujer en las estrellas, si los dos duermen de espaldas hacia estrellas distintas, no pienses que es la hora en que llegó el olvido. Demasiado peor, ha llegado el recuerdo. No, fuiste un misterio que no llegó al amor y ni siquiera al odio, y ahora te pareces a los trenes que parten y a esa ventanilla cerrada donde dicen que un urgente asunto de negocios parte Dios. Y por último, este otro fragmento que dice: la muchacha que baja de la montaña dice que las piedras estaban tristes, que los árboles tenían una actitud muy seria y que lo que no tiene ojos tiene el nombre de montaña. Le contestamos que por eso íbamos a poner un pájaro en cada piedra, un columpio para el sueño de las ramas de los árboles, y para lo que no tiene ojos y tiene nombre de montaña, le llevamos algo así como una mezcla de vicarias y peces para que pueda ver los gestos de las nubes, la mímica del sol.
Día 8 de octubre es el día en el que en muchos países del mundo, pero sobre todo en Cuba, se celebra o se recuerda, es el aniversario del asesinato del Che Guevara. Se cumplen 41 años y precisamente en su ciudad adoptiva, en Santa Clara, ciudad donde es Alain, se celebra un acontecimiento, una actividad muy interesante, muy especial todos los años. Una actividad además que está encabezada por la juventud.
Sí, esta actividad involucra a todos los estudiantes universitarios de la ciudad e incluso un poco más, incluso a los estudiantes de toda la provincia de Villa Clara. Y es una esta actividad se realiza en conmemoración al aniversario de la muerte del guerrillero heroico todos los años. Recordar al Che es una verdadera prueba para la juventud en cualquier lugar del mundo, porque ¿cómo no recordarlo de otra manera sino como el gran héroe de toda la revolución, de todos los oprimidos del mundo? Y recordarlo no puede ser una mera actividad que pase, sino que tiene que ser tiene que pasar también por traerlo un poco y personalizarlo un poco en nuestra realidad también.
Sentida, ¿no? Algo muy sentido.
Sí, esta actividad se organiza en concreto, que es la llamada caminata por el Che, se realiza todos los años, los 8 de octubre, y consiste en acercarse desde todos los centros educacionales de la ciudad que están en la periferia hasta el centro de la ciudad. Entonces se produce una caminata que en algunos casos, por ejemplo desde la universidad, pues llega a ser hasta de 8 kilómetros, y muchos estudiantes se encaminan hasta el centro de la ciudad, donde se produce el encuentro entre todas las universidades y se hace un acto político, un acto cultural, donde se recuerda de alguna manera y trata de despertarse a la figura del Che Guevara por parte de la juventud.
¿Cómo crees que se vive y se siente, no solamente en el pueblo de Cuba, sino sobre todo en la gente joven, dentro de esa heterogeneidad de la que hablábamos antes, ¿no? ¿Cómo se siente hoy al Che?
Bueno, hay mucha gente que realmente lo sienten y lo encarnan en esta nueva época, y son las personas que hoy están encabezando la mayoría de los movimientos que existen también al interno de nuestra juventud por revitalizar la conciencia social de nuestro pueblo, de nuestra juventud en particular, y de arrastrarla hacia la participación en la construcción del país. Y son esas personas que no son, que por desgracia no son todas, pero que son los abanderados de ese movimiento, los que realmente para mí encarnan a la postura o a la figura que el Che podía haber asumido en su época.
Porque hoy en día realmente es difícil, ¿no? Bueno, hoy en día las circunstancias de Cuba y en general en el mundo, ¿no? Con la contaminación de valores precisamente tan contrarios a los del Che, pero también incluso en Cuba, que es permeable a todo lo que viene de fuera, es permeable también a las grandes necesidades que sigue teniendo la población cubana. Es difícil hoy, ¿no? Recordar al Che y ponerlo encima de la mesa, ¿no?
Es que la situación actual del mundo entero y de Cuba también en particular ha provocado la existencia de una juventud que no, o sea, nueva, con nuevas contradicciones que pasan también por tratar de asumir un poco en alguna medida el resto de lo que se vende en el mundo como exitoso y como bueno. Y entonces en esas circunstancias es muy difícil traer a colación a un hombre que fue capaz de asumir en su vida el espíritu total de revolucionario, espíritu que lo llevó incluso a la muerte. Un hombre que encarnó la lucha constante, el enfrentamiento ante todo lo que no fuera actitudes revolucionarias. Y eso produce una contradicción entre las personas que tratan de impulsar un movimiento y el resto de los que permanecen pasivamente en el mismo espacio.
Es sin duda un poco la contradicción y la lucha entre la conciencia y la inercia. Bueno, pues así, recordando al Che, pasamos a nuestro siguiente contenido. Bueno, pues estábamos hablando de juventud y uno de los grupos, de los dúos, en este caso, más importantes del país y que más gusta a una buena parte de la juventud cubana es precisamente el que vamos a escuchar ahora, el dúo Buena Fe.
Pues sí, como bien dices, he traído a Buena Fe con algunas de sus últimas canciones. Creo que son canciones de su último disco, desde lo último que me ha llegado por acá. Creo que son de un disco de este mismo año. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a escuchar un par de canciones con esta sonoridad tan propia y tan característica de estos dos chicos que enlazan sus voces para darnos una manera nueva de hacer música y una manera muy interesante, y sobre todo con una propuesta bastante implicada con la realidad social de Cuba. Entonces vamos a escuchar en el primer momento musical esta canción que se titula Soy lo que ves.
Soy lo que ves. recuerdas muchas cosas. Recuerdas demasiado. ¿Dónde está tu gente? Tu trabajo, tu mujer. Y si ahora mismo empezara todo.
Bueno, hemos estado escuchando Buena Fe con su canción Soy lo que ves. Y bueno, pues vamos a seguir disfrutando de este dúo cubano con esta música tan interesante y tan novedosa que hacen. Y en el segundo momento musical de la noche vamos a escuchar una canción que se llama Los barcos en el puerto.
Se van desde la aventura achicando al mar sus bodegas como vientres, toneladas de simientes. Mira que suspiran con sus voces graves duras. Saben que saludan a toda la ciudad. Besan las rodillas con delicadeza y en beso. Y comienza a silbar el progreso. Su rara canción de sal. Los océanos no aterran, ya es seguro navegar. Los piratas ahora van por tierra. Mira lo que baja, mira lo que suben tú, como yo con el ancla en las nubes. Que salen de envidia me dan los barcos en el puerto. Los barcos en el puerto. De tanta libertad surcando amores e infidelidad, mundanas torres de Babel, corazón de estrellas de acero la piel. Mira su rutina, disidentes de lo inerte, y nos cobrarán bien fuerte las horas de más. Grúas con cutículas como de alambre de púas, su destreza como de ganzúa, el lado municipal, son los dedos de la patria listos para masturbar en la orgía de las mercancías. Una sola entrada y una sola salida, pero 100 ventanas, mucha vaselina. Bolsa negra, vieja vida. Los barcos en el puerto. Bolsa negra, vieja vida. Los barcos en el comienza a silbar el progreso, su rara canción de sal. Los océanos no aterran, ya es seguro navegar. Los piratas ahora van por tierra. No debería ponerme a pensar, pero veo venirles y no puedo parar. Que sal y limpia en día me dan los barcos en el
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
el escritor Enrique Ubieta, escritor y periodista, también fue director de la Cinemateca de Cuba y del Centro de Estudios Martianos. Bueno, pues con él tuvimos una larga conversación. Vamos a escuchar ahora un segundo fragmento en el que nos habla de transformaciones dentro de la revolución, del bloqueo mediático y también del papel de los medios alternativos.
Cuba Información.
Enrique, ¿cómo te imaginas la Cuba de un futuro inmediato? Estamos hablando de 10, 15, 20 años. ¿Qué cosas de la sociedad cubana, de la realidad cubana, te gustaría que cambiaran?
Yo no puedo imaginarme una Cuba que no sea socialista. Una Cuba socialista. Una Cuba que ojalá no tenga las trabas económicas para su desarrollo que actualmente tiene, que pueda libremente comerciar con todos los países del mundo y demostrar o no si su sistema de vida es viable o no. No ahora, es decir, pues no, tú no puedes demostrar eso si tienes boxear con otra persona, decir que te digan que boxeas mal si tienes un brazo y una pierna amarrado, ¿no? Es decir, tú tienes que dejarme tener los dos brazos y las dos piernas para entonces decir si yo boxeo bien o no. Pienso que es una Cuba que va a ir eliminando, digamos, ciertos lastres que también ha acumulado, porque en todo viaje se acumulan ciertos lastres. Es decir, no sé si tú has visto alguna vez, yo lo he visto porque he viajado el océano Atlántico en barco. Es decir, grandes tortugas en el océano. Las tortugas van acumulando musgo sobre el carapazón. Son pequeñas suciedades y pequeñas cositas que el tanto nadar en el océano pues acaban acumulándose en el carapazón de la. En la vida pasa eso también. Y a veces tú tomas medidas que son racionales y que responden a un momento determinado en la historia y después sigues arrastrando con ellas cuando ya dejan de tener sentido. Yo creo que ahí iremos avanzando en la limpieza de ese carapazón, ¿no? En ir eliminando obstáculos que son pequeños pero que uno al lado de otro pueden constituirse en obstáculos grandes que nosotros mismos nos hemos fabricado. No de forma totalmente irracional, porque han tenido su racionalidad histórica, pero que en estos momentos no son racionales. Hemos empezado a hacerlo, ¿no? Y creo que va a haber un movimiento hacia eso. Nosotros vamos a perfeccionar el socialismo. ¿Qué socialismo? ¿Cómo es el socialismo? Es una respuesta que no la hay en ningún manual. Los manuales se acabaron, ¿no? Sencillamente. El grave problema de esquiar, y te pongo otro ejemplo, el grave problema de esquiar, bueno, un cubano siempre esquía mal, por supuesto, ¿no? Pero bueno, cuando alguna vez en mi vida intenté hacerlo, ¿no? Es que si tú vas por el trillo que otro marcó adelante de ti, es relativamente fácil. Pero si entras en la nieve, donde nadie ha pasado jamás, bueno, las veces que lo intenté hacer, rodé por el piso y partí los dos esquíes, ¿no? Es decir, es difícil. Bueno, eso está claro que es difícil. Está claro que es difícil porque no hay un camino. Está claro que es difícil porque el mundo no quiere que nosotros avancemos. El mundo del capitalismo, del capital, el mundo que existe hoy, ¿no? Las fuerzas que tienen el poder en el mundo de hoy. Aunque existe una gran solidaridad internacional, donde quiera que uno viaja, encuentra respeto, encuentra solidaridad, encuentra incluso la esperanza en lo que podamos nosotros hacer. Pero el mundo el poder en el mundo actual está decididamente dispuesto a arrasar con Cuba, a impedir que nosotros avancemos aunque sea un milímetro. Y de hecho, desde hace muchos años decretó que nosotros ya íbamos a morir, ¿no? Íbamos a desaparecer como, como estado alternativo, como una variante alternativa de sociedad, ¿no? Bueno, pese a todo eso, yo soy optimista, creo en el socialismo, creo en el socialismo como única alternativa a la sociedad contemporánea, como única alternativa de desarrollo para Cuba, y creo en las capacidades del pueblo cubano y la capacidad del pueblo cubano unida a la capacidad de todos los que son solidarios con Cuba y que la apoyan para que dentro de 10 o 15 años tengamos una Cuba mucho más desarrollada, mucho más hermosa, mucho más socialista, mucho mejor.
Uh-huh. Enrique, tú participas también en la labor contrainformativa o de información alternativa de algunos medios, sobre todo en Internet, a través fundamentalmente de la publicación de tus artículos. ¿Cómo ves la salud de los llamados medios alternativos y qué papel crees que pueden jugar en los próximos años?
Yo, por suerte existen medios alternativos, ¿no? Por suerte hemos encontrado al menos un espacio donde podemos expresarnos, un espacio que cada vez es más visitado, que cada vez la gente tiene necesidad de consultar, porque como te hablaba hace un momento que de la revista La Calle del Medio, que te decía que era un espacio que no se había ocupado, yo creo que la gente está harta de la información que recibe cotidianamente y necesita otras opiniones, necesita tener algo alternativo a donde dirigirse. Uh-huh. Y consultar, ¿no? Claro, lamentablemente estamos hablando de un grupo de gente ya con un nivel un poquito mayor de conciencia. Uh-huh. Estamos hablando de un grupo de gente que al menos sabe que no sabe. Uh-huh. El problema es que la inmensa mayoría de las personas de este mundo no sabe absolutamente nada y cree que sabe. Uh-huh. ¿No? Porque confía, ha depositado toda su confianza
en los medios.
En los medios. Y entonces sencillamente vive engañada porque, entre otras cosas, también le resulta más fácil, le resulta, vamos a decir, conveniente, no por maldad, sino porque le evita otros dolores de cabeza que pueden ser innecesarios para él o parecerle innecesarios. Confía en esos medios, le deja a los medios que lo informen, se levantan cada mañana, buscan el periódico a ver quiénes son los malos, a ver quiénes son los buenos, el periódico le dice los malos son estos y los buenos son estos, y entonces sale a la calle con esa firme convicción. Y es una persona buena, ¿no? No es una persona de malos sentimientos, es una persona que de verdad quisiera estar de parte de los verdaderos buenos, en un sentido estricto, ¿no? Pero ya el periódico se lo dijo, le dijo cuáles eran los malos y cuáles eran los buenos. Y es manipulado de una manera brutal. Yo cada vez más siento náuseas en torno a ese periodismo, a esa prensa. Cada vez más siento indignación, siento tristeza, siento rabia cuando compruebo que los que supuestamente trabajan para informar realmente no tienen la menor intención, es decir, no forma parte de su contenido de trabajo la búsqueda de la verdad. Simplemente, incluso con cinismo, fabrican cosas, las ponen de una manera donde resulta verosímil, y como es verosímil, pues sencillamente ya si es o no verdadero pasa a segundo plano, ¿no? El gran público enfrenta a esa gente. Cada vez más, yo aspiro que sea así y tengo la esperanza de que sea así, cada vez más habrá un número mayor de personas que va a sentir la necesidad de buscar otras opiniones, que va a sentir la necesidad de buscar otras ideas. Y a esas personas, pues yo les escribo, ¿no? Con esas personas sí me interesa discutir, sí me interesa hablar, ¿no? Ese es el entorno de la batalla que libramos y es el papel que juegan los medios alternativos.
Si hablamos del bloqueo mediático a Cuba, ¿no?, que tiene mucha relación con esto que estábamos hablando, ¿Qué aspectos te dan más rabia de las cosas que escuchas, ves y lees sobre Cuba en los grandes medios, digamos, del capital internacional?
Fíjate que es, cuando me hablas de los grandes medios, yo te diría que todo es una sola cosa. Es decir, cuando el New York Times o el País, o el Grupo Prisa, porque no, el País es nada, es el Grupo Prisa de lo que estamos hablando. Entonces, uh-huh. cuando el Grupo Prisa decide poner a circular una información o decide enfocar algo de alguna manera, eso está en perfecta concordancia con la manera con la que lo está enfocando el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de España o el gobierno o la Unión Europea. Uh-huh. Es decir, no se trata de una prensa ni siquiera independiente. Es decir, es una todo, tanto la prensa como la como los gobiernos, pues todos están en dependencia de una sola cosa, que es el gran capital. Y ese gran capital establece pautas con respecto a Cuba que son muy claras. Son muy claras. Ha estado en estos últimos 5 o 6 años, ha estado insistiendo en el momento en que Fidel no esté. Si cualquier cubano que viajaba al extranjero recibía esa pregunta desde que llegaba, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar el día después? Entonces la pregunta era además insultante, porque era partiendo ya de supuestos que nadie había dado, ¿no? Es decir, era, bueno, dígame por favor, ¿va a ser una transición pacífica, una transición violenta? ¿De qué tú me estás hablando? ¿De qué transición me estás hablando? ¿No? La que va a haber en Cuba cuando el día después, ¿cómo va a ser? ¿Cómo usted cree que sea? ¿Pero por qué? ¿Qué le da derecho a usted a pensar que va a haber una transición? ¿Por qué tiene que haber una transición? No, debe ser como la de España, como la que hubo aquí. Bueno, habría que decir, ¿qué transición hubo en España?
¿No? Sí, sí, la comparación de Franco, sí, con...
¿Qué transición hubo en España? Sí. Lo que pasó es que la gente incluso se le ha metido en la cabeza una idea que parte de presupuestos totalmente erróneos. Es decir, entre la política económica de Franco y la política económica de los gobiernos que le han sucedido, no hay ninguna diferencia. Ese es el verdadero cambio. Es decir, ahí no hubo ningún cambio. Por lo tanto, hubo continuidad absoluta entre Franco y los restantes gobiernos. Uh-huh. Es decir, ¿qué fue lo que cambió? Ah, bueno, sí, mira, ese sistema tiene una cara, digamos, fea y una cara buena, en dependencia de las circunstancias. Si mañana hay un movimiento revolucionario en Europa fuerte, vuelve otro Franco. Eso es lo menos importante. La sociedad, el funcionamiento económico de la sociedad es el mismo. Es decir, aquí no ha habido transición. Eso sin contar ese otro elemento de que el fascismo ha perdurado en mucha gente que están por aquí también, que están y en organizaciones y en cosas. Bueno, pero esa es una discusión demasiado que se sale de lo que la gente recibe todos los días, de las convicciones que la prensa introduce en el chip cerebral de cada persona, y por lo tanto se hace difícil la discusión. ¿Cuándo va a ser el tránsito? Necesariamente. Bueno, mira, el capitalismo es una forma de sociedad, pero no es la única forma de sociedad. Hay otras posibles formas de sociedad y esas las elegimos nosotros. Cuando finalmente... Es decir, esa fórmula de Fidel tenía una explicación, ¿no? Es decir, ese genio malvado que era el único que... Era la única razón por la cual Cuba no había caído después del derrumbe socialista en Europa del Este. Bueno, la explicación es que había que buscar una explicación a por qué Cuba no había caído. Y por lo tanto esa explicación no podía ser otra que la del genio malvado, el hombre que era carismático, que se había mantenido, que había mantenido el poder en Cuba. Bueno, pues Cuba, un buen día, amaneció Fidel enfermo y con una proclama que declaraba hacia un traspaso momentáneo del poder y que después, en definitiva, se ha consolidado ya ese traspaso. Y no ha pasado nada en Cuba. Bueno, sí ha pasado, pasan muchas cosas. Van a pasar muchas cosas también, pero ninguna en el sentido en el que se ha querido darle al concepto de transición. La prensa crea una gran expectativa con la transición por dos cosas. Primero, porque esa gran expectativa produce una presión sobre Cuba. Pero la presión al final no tiene resultado. Pero bueno, de todas maneras, si no tiene resultado la presión, el público este que todos los días se levanta a ver quiénes son buenos y quiénes son malos, según dice el periódico, los periódicos de Prisa o cualquier otro periódico de estos, se siente defraudado. Si hay un sentimiento ¿cómo? Si, concho, ahora que tenían la posibilidad de ser como nosotros. Esa frase de ser como nosotros la escuché, por cierto, se la escuché al presidente del gobierno. En un momento dijo, no, yo quisiera, mi aspiración sería que Cuba llegara a una sociedad como la nuestra.
Incluso ser un país normal, ¿no?
Ser un país normal, exactamente, ser un país normal. Así es.
Seguimos recordando la campaña internacional Un Huracán de Solidaridad con Cuba. Varias cuentas abiertas en diferentes países del mundo, de diferentes organizaciones del movimiento de solidaridad, para ayudar a ciudadanos y ciudadanas de Cuba damnificados por los huracanes Ike y Gustav. Podéis entrar en nuestra web cubainformacion.tv para realizar vuestras aportaciones imprescindibles en estos momentos, también para firmar contra el bloqueo a Cuba. Mucha solidaridad y afectos a todos y todas. Un saludo solidario de Cuba Información.